la polenta Catalina Tom, obviamente. Mariana, ¿estás ahí? Mariana, no me digas que no está Mariana. ¿Está Mariana?
Sí, acá estoy.
Ah, bueno. Bien, bien. Te escucho fuerte y claro. Mariana, ¿sabes que la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones estableció, mediante una disposición, las recomendaciones para equipos de salud y salud mental para el acompañamiento de personas internadas por COVID-19, familiares de personas internadas y o fallecidas? Es un tema que veníamos siguiendo, hemos hecho entrevistas al respecto, a ver la cuestión del duelo, la cuestión del acompañamiento, y lo tenemos en línea Lautaro García, que es director de promoción y capacitaciones de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones. Buen día, Lautaro.
Buen día, Matías, y buen día, Mariana, y buen día a las personas que nos están escuchando en este momento.
Dije bien, director de prevención y...
Sí, es difícil de recordar el cargo porque son muchas las funciones, Y muchas más las tareas incluso que están incluidas en ese título.
Bueno,
Lautaro, sí, efectivamente.
Bien, ¿y cómo fue el trabajo para llegar a hacer estas recomendaciones?
Bien. Bueno, la verdad que les agradezco la oportunidad que podamos contarles a quienes nos escuchan estas recomendaciones que hemos dado a conocer por redes, pero en realidad ya tienen unas semanas de escrita formalizada, y me gustaría contarles que es parte también de un trabajo que viene haciendo la Subsecretaría desde que comenzó la pandemia. Yo pensaba, hoy es 20 de octubre, desde aquel 20 de marzo que se dictó el decreto nacional de ASPO, han pasado 7 meses, y nosotros nos hemos estado permanentemente haciendo el esfuerzo de adecuar, de integrar nuestras prácticas y nuestras estrategias a la estrategia más general del ministerio y del gobierno de la provincia, porque entendemos que la dimensión salud mental, la dimensión del padecimiento es mucho más grande que solamente la dimensión del padecimiento físico o lo que genera un virus, sino que vivimos en un contexto de una pandemia que nos exige pensar en situaciones que son realmente singulares y únicas. Entonces nosotros hemos estado atendiendo al acompañamiento de personas, primero que han regresado a casa, en el programa de regreso a casa, ustedes dicen que más o menos llevamos alrededor de 12.000 personas que han ingresado a la provincia desde marzo de esta parte. Todas esas personas han atravesado procesos de aislamiento, con lo difícil y complejo que es para esa persona. Esas personas han necesitado y requerido acompañamiento, pensar en diseñando estrategias a veces muy artesanales, porque hay situaciones que son muy complejas, muy muy especiales y muy específicas. Luego, con el acompañamiento de personas que han estado y están aisladas o cursando la enfermedad de un modo leve, y en este caso las recomendaciones están pensando en aquellas personas que están en situación de requerir acompañamiento y una intervención de cuidados intermedios o intensivos, ¿no? Estamos hablando de personas que están internadas en el contexto del Hospital Lucio Molas y el Gobernador Centeno, que son los dos hospitales de cabecera que el Ministerio ha dispuesto para el tratamiento de personas donde los cuadros ligados a la enfermedad que genera el COVID requieren una serie de cuidados que son más intermedios o intensivos. Para eso nosotros hemos recabado la experiencia que van teniendo otros equipos y otras instituciones, organizaciones que están pensando desde hace tiempo en estos temas, como la Red de Cuidados, que es una red de investigadores, Red de Cuidados sobre el Final de la Vida, que ha producido unos documentos que son muy interesantes, lo mismo la experiencia que va teniendo la provincia de Buenos Aires. Nosotros de alguna manera venimos más atrás en términos de que también... producto de todas estrategias de contención y de prevención, digamos, de la pandemia, recién empezamos a tener estos problemas más recientemente, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos una serie de reuniones, de un trabajo colaborativo que ha sido muy rico con los equipos de salud, con los equipos de la Dirección Provincial de Epidemiología, con los equipos de las terapias intensivas del Hospital Gobernador Centeno, y el Hospital Lucio Mola, como el personal también de salud que trabaja en el Centro Emergente de Asistencia Respiratoria, que es donde se internan básicamente los pacientes con COVID que están complicados. Y de alguna manera recabamos en estas recomendaciones la experiencia que ya han tenido, que están teniendo los de salud, en esta cuestión de pensar cómo se acompaña a un paciente que está en una situación tan compleja como estar cursando una enfermedad y separado de su entorno familiar, de sus vínculos más estrechos. Nosotros lo que pudimos ver es que lo que nosotros fuimos a proponer a estos equipos ya lo estaban haciendo de algún modo, y de algún modo las recomendaciones lo que pretenden es tener un marco general de acuerdo sobre cuál es la función del acompañamiento, la necesidad de pensar en estrategias de vuelta muy artesanales y muy singulares para acompañar a personas que están internadas, para acompañar también a personas que han, a familiares de personas que han, tienen algún familiar que ha fallecido producto del COVID. Y nosotros, la verdad que es una experiencia muy muy rica, muy interesante que van teniendo los equipos de salud. Quiero decir, estrategias de tipo, digamos, garantizar que alguien vaya y pueda ver a una persona que está internada a través de un vidrio, o enfermeros o médicos ayudando a que un paciente que está en una cama internado pueda mandar un mensaje de audio a sus familiares, o imprimirle fotos para que tenga sobre alrededor de su cama de alguna manera las imágenes de sus seres queridos. Hay un montón de estas experiencias, son muy singulares, que son producto del esfuerzo y de la tarea comprometida que tienen los equipos de salud, pero que nos parecía que era importante que quedara de alguna manera documentada y en un marco más formal, porque ustedes saben que la intervención que se hace con los pacientes, especialmente en el sector de cuidados intensivos, está absolutamente reglada y protocolizada, digamos, desde la medida de bioseguridad para el personal de salud hasta la medicación que se utiliza, cuáles son los mecanismos para leer el riesgo que tiene el paciente. Sin embargo, estas cuestiones que hacen a la salud mental, el padecimiento subjetivo de los pacientes, queda bastante ligado a la buena voluntad y al ejercicio como del personal de salud por tener un trato humanizado con esos pacientes. Nosotros queríamos simplemente, de alguna manera, dejarlo plasmado en un documento, y eso fue lo que hicimos.
¿Mariana?
Sí, Lautaro, buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
Pensando un poquito, no tanto en el personal de salud, sino en nuestro rol de familiares por ahí.
Sí.
¿Qué recomendaciones nos das a la hora de, cuando entablamos una comunicación telefónica con nuestro familiar, digamos? Porque una de las cosas que llama mucho la atención es que nadie sabe cómo va a transcurrir el tema del COVID. Es decir, claro, puede hacer síntomas en 24 horas, en 48, o no hacer síntomas. Y la angustia de no saber lo que va a venir es totalmente algo difícil de poder conversar. ¿Qué totalmente recomendaciones
totalmente
nos das?
Mirá, primero, antes que recomendar algo, es partir de donde de asumir que tenés la razón, que nosotros estamos en una situación de mucha incertidumbre en términos generales. Que piensen de vuelta, que hace un año ni siquiera teníamos noticias de esta enfermedad, una enfermedad que hoy se ha trasladado a todo el mundo. ¿Sí? Vemos que el curso de la enfermedad, sabemos algunas cosas, a ver, que un porcentaje muy alto de la población se contagia. Un porcentaje muy alto de esas personas que se contagia cursa de un modo leve la enfermedad. Que dentro de esas presentaciones leves, algunos ni siquiera registran que tienen la enfermedad porque transcurren como asintomáticos. Dentro de las personas que complican las enfermedades, vemos que hay un grueso de la población que tienen que ver con adultos mayores, con personas que tienen enfermedades preexistentes. Pero también vemos el registro de personas que están complicando la enfermedad, que no está muy claro por qué se ha complicado.
Claro.
Entonces, claro que la angustia y la incertidumbre es muy alta. Hay personas, como vos decís, que recordemos los primeros casos que tuvimos en la Pampa, digamos, que de un matrimonio que iba a buscar otro matrimonio, una de las personas que viajaba al exterior se enfermó y su esposo se detectó la enfermedad el día 14 o 13. No sabemos bien todavía el comportamiento de esta enfermedad, y eso está en estudio. Y lo que sí sabemos del lado nuestro, que nos ocupamos de pensar en cuáles son las estrategias ligadas a la salud mental de nuestra población y de nuestra comunidad, es que la incertidumbre es un signo de esta época disruptiva. Es decir, nos cuesta bastante mirar hacia adelante, y entonces eso de alguna manera lo que nos motiva es mirar a los costados, cómo acompañamos a las personas que trabajan con nosotros, cómo acompañamos a nuestros familiares y cómo acompañamos entonces a personas que la están pasando mal en un momento determinado, como decías vos, que está internado, o que está cursando o que se ha detectado que tiene que es positiva su PCR, que entonces va a tener que estar aislado. Las mismas cosas que yo te diría, recomendaciones básicas, es intentar acompañar desde el afecto, acompañar desde el reconocer que la incertidumbre es algo que vamos a tener que transitar. Y te diría, otra recomendación es también recordar que la enfermedad hace un curso y no es eterna, no es una enfermedad crónica, digamos, es decir, una enfermedad que va a llevar un tiempo. Lo mismo que si una persona tiene que estar aislada preventivamente, eso es una cosa que siempre hacemos hincapié. Es una situación muy difícil de estar aislado en tu casa o estar aislado en un hotel, pero es un tiempo que se va a terminar, digamos. Eso también es importante transmitirlo. Pero en términos generales, es difícil no decir algo más general que esto. Quiero decirte, la tarea nuestra en el acompañamiento es que cada persona necesita algo distinto, cada persona tiene su historia, sus recursos, personas que tienen muchas dificultades porque no tienen familia cercana. Bueno, esa es la tarea tan tan compleja y tan singular que tenemos todos los días, ¿no? Cotidianamente.
Lautaro, estuve mirando, ahora no lo puedo ver porque no sé si lo están trabajando, está en línea, en un drive, sí. Las recomendaciones, y no me está abriendo el documento, pero le pude pegar una repasada antes de la entrevista. Hablaba del tema de cómo transmitir la información, que es muy importante. Yo creo, bueno, en lo personal, en lo profesional, estoy llegando a la conclusión de que sí, que hay que dar, porque siempre estamos aclarando, sí. No hay que generar pánico, no hay que generar pánico.
No,
hay que dar la información, que aunque sea muy dura. Vos decías, esto pasa. Bueno, yo he leído esta semana en la agencia española EFE que está habiendo muchos casos de gente que tiene COVID persistente.
Es que sí, digamos, hay muchas discusiones al respecto. Una discusión más importante que esa es sobre el recontagio. Es decir, hay discusiones sobre esto. En algunos lugares sostienen que hay documentados casos de recontagio. Es decir, vos te curaste de COVID, entre comillas te lo pongo así, y te volvés a contagiar incluso de otra cepa. Hay discusiones sobre eso. Hay gente que dice que todavía no está demasiado demostrado esto. Uh-huh. Hay también un sector de las personas que han cursado la enfermedad que tienen secuelas, que están secuelados, que no es un número muy alto de la población, pero sí que se está demostrando. Estoy hablando en términos generales, digamos, cuando uno piensa en acompañar a alguien, piensa, bueno, estos son 14 días o son 10 días, ¿está? Por supuesto, cuando hay una complicación clínica, dependerá del tipo de complicación saber cuál es el curso. Recordemos que hemos tenido pacientes acá que han estado mucho tiempo internados en el CEAR, muchos algunos de ellos han sido públicos los casos, se han podido recuperar, aún cursando enfermedades muy graves, estando en cuidados intensivos, en coma, intubado, etcétera. Con lo cual, se hace muy difícil decir qué es lo que va a pasar a una persona, ¿entendés? Cuando yo digo que se va a pasar, me refiero a quien está cursando la enfermedad en modo leve o tiene que estar aislado como un contacto de contacto, contacto estrecho.
Sí, a lo que iba es también el tema de la información, qué es lo que están recomendando ustedes, si digamos hay que dar...
Lo que recomendamos desde siempre, y es lo que recomienda también el Ministerio de Salud de la Nación, es que la información sea por los canales oficiales. Ustedes saben que en esta época de posverdad, y yo creo que esta cuestión de la pandemia lo ha puesto más fuertemente sobre la superficie, y la información es abrumadora, y tenemos gente que dice que no hay que usar barbijos, y gente que va a quemar barbijos a las plazas, y gente que dice que la pandemia no existe. Nosotros lo que recomendamos es leer la información que da la autoridad sanitaria, de nuestra provincia, de la nación, y leer esos reportes, y también pensamos no sobresaturarse, porque estar todo el tiempo pensando cuántos aislados tenemos, cuántos contagiados tenemos, cuántos muertos hubo, digamos, yo lo dejaría para las personas que de alguna manera estamos trabajando en el tema y que estamos siguiendo esto un poco más de cerca, pero si no es abrumadora. Yo insisto con que la información es importante que la sigamos por canales oficiales. Si no tenemos esto, comunicadores que toman una botella de lavandina, ya ni me acuerdo cómo es el nombre, y eso tiene el mismo para la gente que está mirando una pantalla, casi tiene el mismo nivel de validez que se habla en el Ministro de Salud de la Nación. Nosotros me parece que tenemos que hacer un esfuerzo comunicacional importante por entender que hay información que es válida y otra que no está sujeta a ningún tipo de comprobación ni validación.
Mariana.
Lautaro, vámonos a la otra punta de la cadena, los Dale. Chicos por ahí, que hablan menos, pero corporalmente expresan muchas más cosas, sí. Y que muchas veces decimos, bueno, no vamos a charlar de estos temas adelante de ellos para no preocuparlos, para no llenarlos de ansiedad, pero lo real es que la ansiedad aparece por otros lados.
Es un temazo. Digamos, cuando decimos chicos, tenemos que pensar en que hablamos porque es los mismos chicos, niños, chicos que adolescentes o jóvenes, porque tienen comportamientos diferentes, sociales, y estamos estudiando eso también. Pero en el caso de niños, cuando uno intenta protegerlos de estas, entre comillas, ¿no?, de esta información y de estos hechos tremendistas, también me parece que ellos tienen derecho a saber sobre, tener la información que es necesaria, tienen que saber que hay unas políticas que tienen que ver con el cuidado de la población, cuando pensamos en las restricciones, que no podemos ver a nuestros familiares, que no podemos ver a familiares que están en otra provincia, o que no podemos ver a nuestros familiares porque están aislados, que no se trata, digamos, de una de medidas que autoritarias, ni medidas que sean que apunten a socavar la libertad de los ciudadanos, sino que apunten al cuidado de la comunidad. Me parece que eso es una cosa que tenemos que trabajar con los pibes, porque, digamos, me parece que es importante entrar en una cultura del cuidado mutuo, de que no solamente el mensaje es cuídense, cuídate vos, sino que es cuidar al que tenés al lado, básicamente, ¿no? Y sí, me parece que con los chicos hay que hablar. Ustedes saben que este es un evento disruptivo para todos, y los chicos, lo que les ha tocado pasar a los chicos es que, bueno, los chicos y las chicas, digamos, uno no puede tampoco generalizar, no es lo mismo mis hijos que se han tenido que quedar en su casa, ni ir a la escuela, no ven a sus amigos, que aquellos chicos que además están en contextos donde sus padres no tienen trabajo, o sufren violencia, o sufren violencia de sus madres, ¿no? O sea, hay situaciones muy disímiles. Pero específicamente sobre la cuestión de poder informar de lo que está pasando, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por hacerlo. Y entender que esto, que estamos intentando cuidarnos y cuidar a nuestros amigos y a nuestras familias y a nuestros pares.
Estamos hablando con Lautaro García, director de Prevención, Promoción y Capacitaciones de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, que han presentado las recomendaciones para equipos de salud y salud mental para el acompañamiento de personas internadas por COVID-19, familiares de personas internadas y o fallecidas. Bueno, y vamos al tema del cuando se produce una muerte. Sí. ¿Qué es lo que están recomendando?
No, de vuelta, son recomendaciones que hacen que entendamos que la necesidad del duelo es una cosa central en nuestra cultura, en la subjetividad de ya no solamente la salud mental de los familiares de quienes fallecen, sino de toda nuestra comunidad. Para un pueblo como el nuestro, que ha perdido 30.000, porque se lo han robado, digamos, 30.000 desaparecidos, que no supimos qué pasaron, que el Estado ha secuestrado, torturado y ha hecho desaparecer a 30.000, sabemos los efectos subjetivos que tiene en nuestra población no tener contacto con la verdad que pasó con nuestros muertos. Entonces sabemos que el tránsito de qué es lo que sucede con alguien que fallece en COVID, en una situación que muchas veces puede suceder, que muera en soledad, que muera sin un contacto directo con los familiares, sino mediatizado por estas estrategias de las que hablábamos, es absolutamente difícil y nos parece importantísimo, en primer lugar, reconocer esto. ¿Qué hacemos con las personas que fallecen y qué hacemos con la necesidad que tenemos los familiares de poder tener experiencias o los ritos funerarios que tienen que estar necesariamente adecuados? Pero necesitamos tenerlos. Y de hecho se están haciendo experiencias de estas, de gente que puede llevar a ver a sus familiares que han fallecido, con alguna distancia, con medidas de protección. De vuelta, son situaciones realmente difíciles y que, digamos, se tiene que enmarcar en esto. Nosotros lo que recomendamos es, de vuelta, reconocer la necesidad del duelo, la necesidad de saber qué hacer con nuestros muertos, sin olvidarnos que eso no puede ser a costa de desproteger ni a los equipos de salud que están cuidándonos, ni desproteger a toda la población en general, ¿se entiende? Entonces, seguramente hay medidas que son absolutamente difíciles. Supongamos que vos estés en este momento, te toque la tragedia de perder un familiar en esta circunstancia y vos estás aislado, bueno, porque también sos un paciente con COVID, tendremos que ver qué estrategias tenemos para que vos de alguna manera tengas alguna experiencia que te sirva, que pueda asemejarse a un rito funerario y que te permita transitar el duelo. Porque, insisto, no es un problema solamente individual o familiar, sino colectivo, ¿no? Pero, insisto, con esta cuestión que muchas veces estamos frente a situaciones complejas que requieren salidas creativas y muy artesanales, que en algún caso se podrán hacer y en otras no. Eso entendemos que tiene un costo muy alto, pero también lo tenemos que hacer sopesando de un modo razonable los riesgos que tiene hacerlo de otra manera. Quiero decirte, no podemos pensar hoy en que nada cambió, básicamente. Cambió todo, inclusive las cuestiones ligadas a los ritos funerarios, ¿no? Pero lo quisimos incorporar en estas recomendaciones porque son de las cuestiones que están, a ver, y son de las cuestiones que son parte de las inquietudes cotidianas de la gente que trabaja con las personas que están en la situación de final de la vida. ¿Se entiende? También ellos ven a esos familiares afuera, los que les tienen que informar, y ven de qué manera podemos encontrar la vuelta para ayudar a esa familia a transitar el duelo, ¿no?
Mariana.
Lautaro, la última y para ir cerrando, mencionaste la cultura del cuidado, que no es poca cosa, es complejísimo, pero digo, se abre la posibilidad de que a partir de ahora los equipos de salud puedan trabajar transversalmente esto y empezar a incorporarlo dentro de su formación y capacitación permanente.
Mira, ojalá que sí, yo pienso que sí, insisto con que no es que están empezando porque ya lo están haciendo, digo, quizás no lo tengamos incorporado en las currículas de formación de grado, de posgrado, pero claramente me parece que es una cosa que atraviesa, ¿no? Y pensemos, nosotros estamos hablando sobre recomendaciones para los equipos de salud que tienen que la tarea enorme y difícil de trabajar con personas que están en situaciones muy complicadas de salud, pero yo cuando pienso en la cultura del cuidado, en las políticas del cuidado, en la ética del cuidado, es una cosa que nos atraviesa a todos cotidianamente, digamos, cuando vamos a una despensa y no nos ponemos barbijo o nos negamos a firmar para tener la trazabilidad o compartimos el mate con cualquiera, digamos, ¿no? Me explico, digamos, pienso que tenemos que poder resignificar las cosas que nos pasan también en esos términos, porque si no, la salida tiene que ser necesariamente colectiva. Entonces, por eso me parece que nosotros tenemos que construir un marco de una cultura del cuidado y del cuidado mutuo, especialmente eso, porque cuando se hace difícil ver el horizonte, lo más claro que tenemos es lo que tenemos al lado, ¿verdad? Y en ese punto, saber que necesitamos cuidar a los que tenemos al lado, y esos son los que nos van a cuidar, en definitiva.
Lautaro,
cerrar con una cosa,
¿sí?
Por más que suene trillado o muy escuchado, yo quiero hacer un reconocimiento explícito a los trabajadores de salud que vienen trabajando, que venimos trabajando sin descanso desde el primer momento, de todas las áreas, no solamente quienes están trabajando, como les decía, en las terapias intensivas, sino también quienes están trabajando en el primer nivel de atención, o quienes están trabajando en nuestra subsecretaría, en la dirección de asistencia comunitaria, todo el personal de salud que está trabajando, como en todas estas otras áreas de gobierno, ¿cierto? Pero porque uno ve gestos de compromiso, de solidaridad, de esfuerzos personales que la verdad que son para sentirse orgullosos de ser parte del sistema de salud y parte de esta provincia. Así que quería dejar este reconocimiento.
Bueno, gracias por el laburo de ustedes y a las personas que les interese conocer las recomendaciones, es un documento que está bien armadito, bien sencillo, son unas pocas páginas.
Sí, exactamente.
Entrar a través del Facebook de su Secretaría de Salud Mental y Adicciones.
La nota también fue posteada por el Ministerio de Salud de la provincia, que también tiene sus redes sociales y la pueden buscar por ahí. Y sí, les agradezco que las podamos difundir.
Gracias, Lautaro. Hasta luego.
Un abrazo para ustedes y para quienes nos escuchan.
Chau. Era Lautaro García, director de Prevención, Promoción y Capacitaciones de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones.
LRA 3, Radio Nacional Santa Rosa.